Alba, de derecha, ya fue presidenta del Congreso peruano entre 2001 y 2002, y muy crítico de los sectores de izquierda y los sectores populares en el Perú. Así que, igual nadie descarta que pueda aparecer otro tapado y...
candidatos supongo que se abstendrán por lo pronto de gestionar ahora hasta que lleguen las elecciones de abril.
Y es una transición que, insistimos, en abril tiene las elecciones, seguramente en mayo la segunda vuelta, y en julio la entrega del poder. Pero pasan y pasan los presidentes con esta situación que estamos describiendo en un país que... todavía tiene que resolver grandes bolsones de pobreza y que ese beneficio económico,
claro,
o esa mejora económica llegue también a los que menos tienen, ¿no?
Y volviendo a Lobos, me gustaría saber qué hay en la mesa de Lobos, ¿no? En esa mesa que están compartiendo cuando se acerca ya el mediodía.
Ahora son las 11, casi un minuto después de las 11 está el informativo y ahí sí nos volvemos a ir a Lobos, ¿te parece?
Me parece muy bien.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Hora 11, un minuto. El cielo está parcialmente nublado en La Plata. La temperatura 25 grados un décimo. Humedad 75%. Se espera la conferencia de prensa de la CGT para anunciar el paro por la reforma laboral. Comenzará en momentos en la sede de Asopardo. El encuentro con la prensa estará encabezado por integrantes del triunvirato de conducción y autoridades del Consejo Directivo. Sigue la tensión en la planta de FATE. Los trabajadores que ingresaron a la planta aseguran que permanecerán en el lugar hasta obtener una respuesta, mientras los sindicatos que integran el denominado Plenario del Sindicalismo Combativo darán una conferencia de prensa a las 12:30 en la puerta de FATE tras el anuncio del cierre de actividades de la empresa. El canciller de Cuba llegó a Rusia para reunirse con Putin. El encuentro de Bruno Rodríguez con el presidente ruso da en plena crisis energética por el endurecimiento del bloqueo de Estados Unidos. El gobierno de Moscú ratificó su solidaridad con La Habana ante la presión militar y económica desde el extranjero y prometió seguir entregando ayuda.
Deportes.
Tarde de playoff en la Champions con 4 partidos. 14:45 en Azerbaiyán, el Karabakh estará jugando frente a Newcastle. A partir de las 17 horas, los 3 partidos restantes. El Olympiacos de Grecia frente al Bayer Leverkusen. El Brujas de Bélgica estará jugando frente al Atlético de Madrid del Cholo. Y el Bodø Glimt de Noruega estará recibiendo al Inter de Lautaro Martínez. José Goncalves, Informa Provincia.
Es la hora 11, 3 minutos. Repasamos los datos del tiempo. En la capital provincial y alrededores, el cielo está parcialmente nublado. La temperatura 25 grados, un décimo. Humedad 75%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás en provincia.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido. Una edición especial a orillas de la Laguna de Lobos.
Escupen verdades que saben. Suenan los Cafres en el aire de Radio Provincia. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos entrando ya en la de 9 a 10, de 10 a 11, 11 y 5, tercera hora de programa en vivo acá desde Lobos. Desde Lobos te diría a metros de la laguna. Ya está subiendo el solcito, la Baseri, me da calor. Quiero asado, me están pasando cosas.
Bueno, es el momento en el que en este tipo de lugares empieza a sentirse el olorcito de la carne que se va cocinando. No tenemos todavía ese...
Yo hasta la una no pierdo las esperanzas.
Esa interferencia acá, no, digo, es una interferencia porque cuando empieza el olorcito del asado, mamita, te pones como loco.
Sí, sí.
Porque además, yo te voy a decir una cosa, al lado de la laguna, en el medio de la pampa, uh-huh, el asado es más asado.
Por supuesto.
No es lo mismo un chulengo, en un...
Sin desmerecer a los asados que vos harás en Villa Elisa.
Que son bárbaros. Y que agradecemos y que siempre son espectaculares. No es lo mismo. Acá tiene como otra...
Ese no sé qué.
Sí, otro contexto. Y ese otro contexto lo hace un poquitito más.
Che, abrimos si querés la agenda y actualizamos un poquito algunas de las noticias y de la información de la mañana.
En un ratito va a estar desarrollándose una conferencia de prensa, uh-huh, de los laburantes de FATE que están en la planta, recordamos, es la noticia de la mañana, el cierre intempestivo, sorpresivo, que anunció esta mañana la empresa cuando los laburantes, 920 de ellos, se presentaron a cumplir funciones normalmente, algunos, muchos dicen, después de unas vacaciones anticipadas que había decretado la compañía. La compañía de Javier Madanes Quintanilla, un empresario de los grandes de la República Argentina, que tiene una pata también en el negocio del aluminio y que parece está centrándose en ese negocio y levantando un poquito, bueno, levantando del todo, por lo menos por lo que anunció hasta ahora, la operación de esta compañía, 80 años en Argentina. Es notable, ¿no? Porque el comunicado de FATE, el comunicado oficial de la empresa, dice que lo que la llevó a tomar la medida tiene que ver con el contexto, la situación comercial, un eufemismo, si vos querés, para hablar de apertura de importaciones. Todo el mundo sabe, sobre todo los neumáticos procedentes desde China, que están con un esquema de ingreso sin ningún tipo de trabas y que obviamente se venden mucho más barato que los nacionales. Lo sabe cualquiera que fue al supermercado, por ejemplo, y vio que los neumáticos se venden a esos precios, muchos dicen de dumping, con subsidio estatal en China, pero ante lo cual el gobierno nacional no parece tampoco tener ningún esquema que permita conjugar esa política de apertura y, si vos querés, de baja de precios como objetivo con el mantenimiento de las fuentes laborales, ¿no?
Sí, sí. Hay la situación planteada ahora con los trabajadores. Está, obviamente, hay una situación muy tensa. La empresa dice que va a pagar todas las indemnizaciones hasta el último centavo, dijo en un comunicado. Dice que la decisión o que el espíritu de la empresa es apostar por la actividad industrial en Argentina. Fue pionera FATE de la fabricación de neumáticos radiales en Argentina, y que no van a especular con posibles cambios de normativas. También, bueno, había ahí alguna mirada sobre lo que podría ser, bueno, una vuelta eventualmente a la producción con otra normativa laboral, si es que finalmente se termina de sancionar
con otros trabajadores, con otras antigüedades también.
Con otros trabajadores y demás, algo que no es raro en algunas empresas, en algunas compañías. Estaba mirando algunos números de pérdidas de trabajo industrial en Argentina, uh-huh, en la era de Javier Milei. Y digo esto porque además, obviamente, la principal provincia afectada por esto es la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, estamos también, hablando de una planta que está ubicada en San Fernando, en el corredor industrial norte. Desde que Javier Milei llegó al gobierno, se destruyeron 294.000 empleos asalariados. En 2 años son datos oficiales que se difundieron o que se conocieron en el marco de la discusión por la reforma laboral. En noviembre de 2025, el último corte, fue el séptimo mes consecutivo de caída en trabajo industrial asalariado en Argentina, que tocó el piso en junio de 2022, y bueno, que estos números de ahora, con 920 trabajadores menos, obviamente marcan un golpe más.
Eso te iba a decir, que en las últimas semanas dimos esta noticia de distintas empresas y en distintas situaciones, pero por ahí hablábamos de 200, 300, 250, que igual es un número gravísimo de trabajadores desempleados. También creo que lo que está impactando en la mañana de hoy es el número, estamos hablando de 900 y pico de familias. es mucho.
Bueno, hay que traer a colación, me parece también, una situación que se conoció, claro, venimos de un fin de semana largo, parece que el viernes quedó allá lejos hace tiempo, perdido en la nube, pero la situación de TN Platex, que es otra gran compañía, sí, claro, argentina, digo gran en el sentido del tamaño, es una de las textiles más grandes de la República Argentina, el dueño es Teddy Caragosian, un empresario que formó parte del Consejo de Asesores del presidente Javier Milei, y bancó mucho, como otros grandes industriales argentinos, que tienen esta contradicción, ¿no? El apoyo a la idea macroeconómica de Javier Milei, a la apertura, a la baja del costo, lo que el gobierno llama el costo laboral, en un plano, si vos querés, de la ideología, pero después eso entra en contradicción con lo que pasa con sus propias compañías, porque igual que Madanes Quintanilla, que empezó bancando y después se puso crítico, Teddy Caragosian pasó por lo mismo, empezó muy respaldando, al punto que él era miembro de ese consejo asesor, y el viernes anunció que TN Platex entró en convocatoria de acreedores.
Sí.
Convocatoria
de acreedores.
Convocatoria de acreedores es, muchachos, antes de cerrar, no, le llamo, como paso previo, llamo a todos los que le debo plata. No, llamo a los que le debo plata y le digo, bueno, no les puedo pagar. Entonces, acreedores, veamos algún esquema para que me den más plazo, que me bajen la deuda o algo, porque no les puedo pagar. Situación prelímite de la empresa.
Total.
Es la previa a la que anunció hoy Fate. 2.000 laburantes tiene Platex, ¿eh? Es un montón.
Me hiciste acordar a algo, que a un tuit del ministro Caputo en los últimos días, después que el Senado de la Nación aprobara, le diera media sanción a la reforma laboral, tuiteé algo así como, bueno, les estamos bajando a las cámaras empresariales el 85% de las cargas patronales. No se está hablando del tema, decía Caputo. No veo ninguna cámara festejar. Bueno, yo pensaba la realidad de las empresas argentinas, más allá de que puedan simpatizar con esta reforma, con estas modificaciones y demás, dista mucho de ser de celebración y de festejo, ¿no? Más allá de que puedan simpatizar, es que no, con alguna medida del gobierno.
Porque es lo que decía Lava recién, no es la realidad que después les atraviesa, incluso a gente como Caragosian, que tiene mucha simpatía por el gobierno, terminó diciendo, che, la caída del consumo y el aumento de las importaciones me reventaron. Agrego el frigorífico General Pico, que nosotros lo veníamos conversando también, donde se hacen las hamburguesas Fati. También 200 empleados los tenían suspendidos, finalmente despedidos, digo, y así la lista crece y crece.
Sí, ese lo que vos traías, José, también tiene que ver con las explicaciones de las empresas, no tienen que ver con nada de lo que puso en agenda el gobierno. Digo, el gobierno te pone como centro, si vos querés, de la agenda económica, en la necesidad de hacer la reforma laboral para crear empleo. Y los empresarios te están diciendo, mirá, no podemos sostener el empleo que hay, porque el problema no es el esquema de contratación de gente que
que
tenemos.
Que no estoy vendiendo.
Sino que no le vendo nada a nadie.
No vendo nada, no me compra nadie.
Eso es lo que está pasando. Y me parece que remite la coyuntura directamente a esa cuestión que, bueno, se vuelve dramática cuando la mirás desde el punto de vista de las situaciones personales, ¿no? Yo pienso 920 familias, y ojo, 920 familias empleadas directas de FATE. Para FATE laburan un montón de proveedores, de pequeñas pymes que le venden insumos.
El impacto, claro.
Que a su vez tienen empleados y que se van a ver impactadas directamente de un día para otro, seguramente con alguna cola que tenga que ver con, bueno, algún despido más, alguna situación que se agrave todavía más, porque cuando cae la gran empresa, bueno, el tendal no se limita
y te agrego un puntito
a los empleados de esa gran empresa, sino
a todo lo que toque, a todo lo que toque. Te agrego un puntito a eso, que es, ¿y a dónde van a buscar laburo? Digo, ¿qué rubro cercano a lo que esos trabajadores, esas 920 familias hoy comen, a dónde van a buscar laburo hoy? ¿A dónde vas a buscar hoy trabajador despedido de FAT en trabajo?
Porque además tienen una formación muy específica. Son tipos que hoy escuchaba uno de los delegados, ¿no? Decía, yo hace 22 años que laburo en FATE. Tipo que hace 22 años que laburo en FATE, que tiene 50 años.
Sí.
Que sabe hacer lo que aprendió a hacer en FATE, porque para eso la empresa, además, te formó. Esa fantasía que circula ahora respecto de, bueno, en realidad ya no hay más desempleo, porque te vas a dónde, ¿a qué? A manejar
a Uber.
Un Uber. Claro, a
sí, todo
a,
su metapropismo precario.
Bueno, ese es el único, si vos querés, horizonte que te ponen adelante. El resto es a la desocupación plena. Y otro puntito, empieza a pegarle a las compañías grandes, ¿no? Ahora, hasta ahora, lo que vimos mucho es que reventaron a...
Era un problema de pyme hasta hace un tiempo.
Decía José recién, números de pérdida de empleo. 5.000, además, pymes de la provincia de Buenos Aires, de que arrancó Milei, que tuvieron que bajar la persiana. Bueno, lo nuevo, lo que trae al escenario Caragocián y lo que trae al escenario Madana Quintanilla con FATE, es que empieza a trasladarse esa crisis que era de actividad, que era de consumo, y ahora empieza a ser de empleo también, fuerte, al mundo de las grandes compañías argentinas.
Absolutamente. Chicos, hacemos una tanda de 11:15 a.m. y seguimos con mucho más acá en vivo desde Radio Provincia, desde Lobos.
Esto es Provincia.
Armamos un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Ya volvemos. Instrucciones para un verano feliz.
Evite pensar en el tiempo. El verano no se cuenta en horas. Se mide en helados, mosquitos... y siestas con ventiladores ruidosos.
Radio Provincia. Un verano más.
Un verano más. ¿O no?
¿O no?
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Y ese lugar
es tu provincia.
Es tu provincia. De los paisajes
a lo político y social.
De lo que nos une
a lo que nos distingue.
Hay un lugar.
Hay un lugar. Con Gabriel Morini y Sonia Negrín.
Los sábados
de 10 a 13.
Por Radio Provincia.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas, sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Por calidad, molto conviene, porque si es molto, molto viene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
Esta semana aprovecha yerba playadito por un kilogramo 3.299 pesos, agua Villa del Sur sin gas por 2 litros 25, 1.499 pesos, y además este miércoles 15% de descuento llevando 6 unidades o más en aderezos y conservas de tomate. Vigencia del 16 al 22 de febrero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
De sol a sol.
Vení a disfrutar de un verano cuidado. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio. Andrés Lavacelli,
Paula Vistagnino,
Ayelen Verdiñas
y José Maldonado.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos. Desde el Club de Pescadores.
Radio Provincia.
We'll be right back.
acá en esta transmisión especial desde Lobos, de la Radio Pública de la Provincia de Buenos Aires, 89 años celebrando. Y ahora nos vamos a ir a saludar. Ya nos saludamos, a comunicarnos otra vez con nuestro compañero Diego Ruiz Díaz, que está en Lobos. Nosotros estamos acá en el camping del Club de Pesca Lobos. Y Diego Ruiz Díaz, como lo que hay que hacer, se fue a visitar una panadería de Lobos. ¿Cómo, Diego? Contanos.
Así es, bueno, ¿me escuchás? De la radio. Sí. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Me escuchan ahí?
¿Se escucha sí, bien? Perfectamente.
Bueno, 89 años de la radio, ¿no? Entonces, ¿qué? Vinimos a buscar una torta. Imagínate, a la mejor panadería acá de la zona de Lobos, del centro de Lobos, la plaza, y encontramos una torta similar a otra torta, ¿no? Que denominan Balcar. Opa. Estamos viendo ahí, le falta como el sellito nada más, pero nos va a contar de...
Cuida tus palabras, Diego.
¿Cómo?
Cuida tus palabras, no digas similar, decí la original.
Bueno, similar, o no sé. Bueno, vamos a preguntarle a Day Arguindegui, aquí de la panadería de la plaza, un poco esta torta. Si surge aquí en Lobos, surge en otra localidad bonaerense, muy altita, la estoy viendo realmente, pero son prácticamente similar. Ahora la van a cortar, porque si no, no sabemos realmente qué tiene adentro, pero vamos a apuntar un poco a esa, la historia de esta torta, que nace aquí muy cerquita, en una panadería de la zona. Y que el resto de la zona, bueno, el resto de las panaderías también parece que la tienen muy presente. ¿Esta torta de dónde es?
Buen día, ¿qué tal? Esta torta es la torta conocida como la torta Lobos, que hace 50 años atrás la empezaron a producir en una panadería de acá del barrio.
Frente al museo.
Sí, la panadería de Vilano era. Y bueno, venían los camiones a buscar, mi papá cuentan, que los camiones cargaban cantidades de cajas con el postre y nada, era famoso porque era el único lugar que la producía. Y todavía no se sabe igual bien cuál era la receta, porque eran los únicos que la sabían.
¿Hay un ingrediente desconocido como la Coca-Cola prácticamente o no?
Algo así, hay algo que no se sabe bien qué es, pero nada, tratan todos de imitarlo, pero no se logra llegar bien a lo que era el postre en Lobo en sí.
20 centímetros prácticamente, me parece a mí, no sé, yo estoy tocando por la palma en la mano más o menos, son tres bases de...
Es una torta que no es bizcochuelo, lleva pionono, tres capas. Dos capas de merengue con crema, nuez y cereza.
Se empezó a ser conocida, digamos, los camioneros la empezaron a divulgar un poco y parece que habrá llegado un poquito más al sur de la provincia de Buenos Aires y tal vez alguien agarró y le puso un sello arriba y dijo, acá me hago rico.
Y no sabemos bien, pero sabemos que la marca se vendió, no se sabe a quién ni nada, pero sí, se vendió y bueno, ellos acá no la producieron más y a los pocos años se cerró la panadería y bueno, ahora si lo vieron cuando fueron al museo, está demolida ya la panadería.
Le pongo una L, no le pongo la B, ya está.
Puede zafar, sí.
Se pide mucho, se pide en algún momento en particular del año, dicen, bueno, vengo en verano porque quiero comer este postre, lo vence.
La gente lo pide, pero es como que dicen, y nunca va a ser igual al postre Lobos. O sea, como que
original.
Algo, claro, el original. Algo distinto tenía que nadie supo ni creo que nadie va a saber.
Claro, la gente grande viene y dice, bueno, falta ese ingrediente como el de la Coca-Cola, digamos, ¿no? Le falta ese detalle en particular, pero bueno, tiene el resto, tiene, merengue, ¿no?
No, crema, nuez y cereza.
¿No tiene el durazno?
No tiene durazno. No, eso es lo que no se sabe bien, qué le falta.
Otro detalle en particular que estuvimos viendo en Saimada, también que es otro lugar de la provincia de Buenos Aires, acá los compañeros también que van a San Pedro, es de Lobos, es de allá, es de todo el pueblo bonaerense.
Es de todos lados, creo.
Se pide mucho,
sí, se repide porque es una torta tipo matera, que la usan, es práctica para todos lados.
Se puede transportar fácilmente la ensaimada.
Sí. Y es húmeda, a la vez, no sé, tiene pastelera adentro, así que nada, está bueno.
8.000, la docena de facturas. ¿El pan cuánto?
3.400 el pan.
¿Y qué se lleva más la gente? Por ejemplo, tiene unas galletas ahí, seca o marinera.
Y lo que es pan, eligen más miñones o galletas que le llaman trinchas, y después, nada, todo lo que es facturas, lo más económico ahora están llevando, sí.
Lo más económico, digamos, que es las facturas, digamos.
Sí. facturas, no sé, por ahí una ensaimada que también está a 4.000 pesos, es lo más práctico que pueden llevar.
Y hablando de economía, esta torta seguramente es más barata que la que venden en cajita, ¿o no? A ver.
Sí, sí, nosotros la tenemos 20.000 pesos, pero no sé lo que puede llegar a estar.
La de cajita.
La de cajita, sí.
Bueno, bien artesana la parte de la panadería, panadería de la plaza. Gracias, Daya Arguindey. No sé si tienen alguna consulta, algo para preguntarle aquí en esta panadería. Estamos muy bien, estamos con aire acondicionado. Estamos a una cuadra del Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, la Casa Natal de Juan Domingo Perón. No lo llegó a probar, me parece, este postre, porque 50 años, ¿no? O sea que no lo llegó a cobrar, a probar, digamos, 5 años vivió en Lobos cuando nació en 1895, así que me imagino que no, en 1900 no estaba este postre. Este postre lo vence, o de otra localidad de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, en este caso lo vence, lo vamos a probar, por ustedes lo vamos a probar, vamos a hacer el sacrificio de probar este postre, seguramente aquí, los tres que estamos aquí presentes.
Por favor, Diego, necesitamos que lo pruebes y que después nos cuentes, si no entendí mal, no tiene dulce de leche, que sería la gran diferencia
no
con el otro.
No tiene dulce de leche, y no tiene durazno tampoco, tiene cereza, tiene la gran diferencia, digamos, ¿no?
Está bien, el otro tampoco tiene durazno, me parece, ¿eh? Te estás equivocando.
Sí, tiene unos duraznitos ahí, medios ahí, no sé, pero bueno.
Ese es el de tu barrio, el original me parece que no.
¿No?
No, sí, acá la gente dice que no tiene durazno. No. Ese es el que hacen en Lomas de Zamora.
No te vamos a dejar mal nombrar la torta.
Mira, este fin de semana justo tuve un cumpleaños y comí la torta del otro, de la otra ciudad. Sí. La que se copió para el
la innombrable, porque sí.
La que no podemos nombrar y no tiene durazno, confirmo. Pero tiene dulce de leche, tiene crema, tiene merengue, tiene dulce de leche, tiene pionono y azúcar impalpable arriba.
Viene su sello, exactamente, los pionono, azúcar impalpable, sin el sello a fuego, nada, pero sí. Bueno, realmente se ve muy apetitosa, 20 centímetros de torta, imagínense, ¿no? Yo voy a enchastrar todo antes de llegar al museo, antes de que el gobernador llegue al Museo de Biblioteca y Casa Natal de Juan Domingo Perón, pero bueno, vamos a hacer el sacrificio por ustedes. No creo que llegue al camping, al club de pesca, no creo que llegue,
Ojo, igual con las polémicas que te gustan mucho, porque ya te metiste con la ensaimada, que también tiene otra. De ahí estamos en otra guerra con San Pedro.
Estamos
así que tené cuidado.
Entre ciudades bonaerenses.
Sí. Tené cuidado. Ahí va, pero prueben y después nos cuentan.
Dale, hasta luego.
Abrazo, Diego Ruiz Díaz, ahí desde la panadería.
Me encantan esos clásicos de la identidad bonaerense, porque siempre hay, ¿viste? Toda localidad tiene su pica con otra localidad.
Sí, por supuesto.
Es así la vida.
Debates históricos, ¿no?
Como juninense lo confirmás.
Como juninense tengo que decirte.
¿Junín
que
con quién se...?
Chacabuco es eso que crece a la sombra de Junín.
Claro, es la mugre del zapato de Junín.
Y es así la vida, ¿qué vamos a hacer? Hay que asumirlas, con Chacabuco. Buena onda.
Yo sé que ahí en Junín están los toldos también cerca.
Muy chicos los toldos.
Bueno, porque te pongas loco.
Tiene que ver con... No, bancamos a los toldos todo bien, pero es cierto, clásico. Sí. El clásico es con alguno...
Junín es más city.
Que, por lo que de algún modo te sentís desafiado.
Claro.
En Roque Pérez ya yo tenía el clásico de Roque Pérez Lobos, sí, por la natalicio de Perón. Estamos claros que Perón nació acá. Lobos. Lo vamos a Lobos. Lo vamos a sostener por lo menos hasta que nos vayamos de Lobos.
Sí. Hasta la salida de la entrada de Lobos.
Hasta ahí sí o sí. Después tenemos
el tema del salame también.
Tandil.
Y ahí pica Mercedes.
Tandil.
Mercedes Tandil dice que tiene el mejor salame de la provincia de Buenos Aires.
Yo creo que ahí Tandil es la capital del salame. Que te agarra un tandilense y te...
Bueno, habría que probar.
También, Mercedes está bien.
Mercedes se considera una plaza fuerte.
La fiesta del salame está en Mercedes.
La fiesta del salame creo que es en Mercedes.
Embragado es la fiesta del caballo, ¿no?
No, Embragado es la fiesta de caballo.
Del caballo, muy bien, pulgar arriba.
Y no tenía esta otra que descubrimos acá y me lo llevo casi como un trofeo de conocimiento de esta visita a Lobos. Esta discusión por el origen, vamos a decirlo, del postre Balcarce.
Sí.
Así que el postre Balcarce nació con otro nombre y una receta apenitas modificadas aquí en la ciudad de Lobos. ¿Vieron
exactamente,
que todos los días se aprende algo, gente? ¿Vieron?
Así parece, sí. Yo estoy para probar todas las versiones. Otro pueblo que quiere hacer otra versión y otra ciudad que quiere hacer otra versión. Y así
somos pueblos del espectáculo, decir. Traigan las tortas, las ponemos arriba de la mesa.
No estamos para ranking, estamos para probarlas todas.
Claro.
Incluso hay que hablar con la dirección de la radio, pero podríamos plantear una gira de Radio Provincia que nos vaya llevando por destinos culinarios bonaerenses, ¿no?
Donde haya un debate culinario, estaremos nosotros.
Hay que zanjar una disputa histórica entre Lobos y Balcarce. ahí estaremos nosotros para probar los dos postres.
No sé cómo
¿dónde se hace el mejor, dónde se hace el mejor salame de la provincia de Buenos Aires?
Lo que dice Paula es cierto.
Sin alusiones personales, ahí estaremos nosotros.
Dos ciudades podemos para hacer. Vamos los cuatro. Hay una controversia entre dos ciudades o pueblos. Van dos, transmiten desde una ciudad, los reality. Otros desde la otra.
Me gustó.
Un reality tipo de esos gastronómicos que hay de competencia.
Exacto. Me gusta.
Ahí vamos.
Para pensar.
Gente, se hicieron las 11:30 de la mañana. Es momento de escuchar las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
El cielo está algo nublado en La Plata, la temperatura 26 grados 5 décimos, humedad 70%. La provincia interviene en el conflicto de Fatti. El ministro de Trabajo, Walter Correa, dijo que un funcionario bonaerense, Sergio Sánchez, está en la planta y se va a convocar a una audiencia después del mediodía con la empresa y los operarios. Además, en declaraciones a Radio Con Voz, Correa señaló que esta participación de la provincia en el conflicto ya no será posible con la reforma laboral.
Más allá de la solidaridad, esto que estamos nosotros haciendo ahora, ¿no? Actuando de oficio, poniéndonos a disposición como Ministerio de Trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, esto, el artículo 20 de la modernización laboral, lo anula. Le saca la potestad a las provincias de la República Argentina el hecho de verificar, de inspeccionar, viola la Constitución Nacional y los quita. Esto que estamos haciendo nosotros hoy, de hecho, lo anula el proyecto de modernización laboral.
Los trabajadores de FATE dijeron que se enteraron del cierre de la planta cuando se presentaron esta mañana. Contaron que se encontraron con un cartel del anuncio en una reja. Uno de ellos dijo que les aseguraron el pago de la indemnización en tiempo y forma, pero advirtió que la situación es complicadísima porque afecta a un montón de familias. Habló de una actividad económica que no repunta desde el inicio del gobierno de Milei y una competencia con los productos chinos que deja en desventaja a la industria argentina. El Papa León XIV difundió un mensaje por el inicio de la cuaresma. Convocó a pedirle al Señor que nos conceda el don de la verdadera conversión del corazón para que podamos responder mejor a su amor por nosotros y compartirlo con quienes nos rodean. Durante la tradicional audiencia general de los miércoles, el sumo pontífice señaló que el camino hacia la Pascua es también un camino de reconciliación y de unidad. Hora 11:32 minutos, el tiempo en Tres Arroyos, el cielo está despejado, la temperatura 23 grados 6 décimos, humedad 68%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Estás en provincia.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido. Una edición especial a orillas de la Laguna de Lobos.
Las 34 minutos, estamos festejando el cumpleaños de Radio Provincia, 89 años al ladito de la Laguna de Lobos. Ahora nos vamos a tomar contacto con La Plata. Romy Raya, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo va, José?
Bien, bien. Estamos esperando bueno, la llegada del gobernador en un ratito. Se está preparando todo por acá para la reunión que va a haber en un rato. Estamos con una mañana casi mediodía espectacular. Queremos que nos cuenten un poco cómo están por allá.
Acá estamos muy bien, también disfrutando de una hermosa mañana bonaerense. Primer día hábil de una semana rarísima y con aumento de colectivos, ¿eh? Te aviso, no sé si hoy no tomaste colectivo todavía, pero te cuento que el 31% anunciado por el gobierno nacional, el transporte público arrancó hoy, así que los bolsillos en la sube se empieza a sentir. Sí. Totalmente. Pero bueno, les traigo una noticia que llega de Corrientes y tiene que ver con una polémica en torno a un casamiento trans. Porque, bueno, el 28 de enero, quizás ya vieron algo de esta información, hubo un casamiento en una parroquia que se llama Nuestra Señora de Pompeya. Los novios, Solange Agustina Ayala, de 31 años, e Isaías Díaz Núñez, de 26, hicieron todo lo que se hace para una tradicional ceremonia religiosa en la iglesia. Se inscribieron, presentaron los papeles, la administración de la iglesia los anotó, fijaron la fecha, se mandaron las invitaciones y el 28 de enero se produjo el matrimonio. El problema arrancó cuando se difundieron en redes, que está pasando mucho últimamente, ¿no? Lo que llega a las redes es imparable. Bueno, se transmitió en las redes imágenes del casamiento en la iglesia y quienes conocían a esta pareja, esta identidad de una pareja trans, obviamente en una ciudad conservadora, ¿no? Como puede ser Corrientes, se levantó polvareda. El que quedó señalado automáticamente fue el fray Fernando Luis Gómez, que accedió primero a una bendición, que fue lo que había pedido la pareja, ¿no? En principio Solange dijo, nos acercamos a la iglesia a pedir una bendición. Sí. No pensaron en que nos iban a dar el sacramento del matrimonio. Pero, cuando analizó los papeles, el fray dijo, bueno, acá hay un hombre y una mujer en cuanto a los documentos, los dos manifiestan su voluntad de contraer matrimonio. Así fue la ceremonia. Bueno, la cuestión que la noticia llegó al arzobispado de Corrientes, que ya no, yo creo que empezaron a revisar papeles, libros, a soplar los libros, a ver qué hacemos con esto, cómo lo resolvemos. Bueno, el arzobispo José Alfredo Larregain fue a los documentos canónicos, al derecho canónico, y dijo, bueno, esto no nos cierra, no va, no se cumplen las condiciones esenciales para su validez y licitud. No sabemos por qué, porque yo creo que el derecho canónico no estaba analizando esta situación. Bueno, lo cierto es que mucha controversia, me imagino, reacción, ¿no?, dentro de los feligreses de la comunidad.
El arzobispo anuló el matrimonio.
Anuló el matrimonio, inició un trámite de sanción para el fray que presidió de alguna manera esta ceremonia religiosa. El matrimonio en la iglesia no es un sacramento que el sacerdote les dé. El sacramento del matrimonio se da entre los esposos. Ajá. O sea que en realidad lo que hace el sacerdote es como acompañar la parte más litúrgica. Ajá. Pero el sacramento lo contraen y lo dan los mismos esposos. Así que no sé cómo van a encuadrar la sanción al fray, pero bueno, en eso están obviamente los comunes. O sea, viste, no, hay poca gente que quiere hablar, pero mucha gente que está tratando de cuestionar esta
Fíjate
unión.
Fíjate que esto se mantuvo oculto, ¿cuánto? ¿Casi un mes?
Claro, y bueno, casi un mes.
Ahora que salió, obviamente estalló en las redes y en todos los medios de comunicación, el arzobispo estaba enojado, dicen, y terminó anulando todo y sancionando con un sumario al sacerdote, que seguramente vino un traslado, ¿viste? Como pasa
lo mínimo
habitualmente, sí. Pero esto es, bueno, se ve que al obispo le... O al arzobispo le dolió bastante, ¿no?, la situación.
A mí me parece interesante también escuchar a los novios, ¿no? Porque Solange dio declaraciones en una radio de Corrientes, Radio Sudamericana, y lo que dijo es esto, ¿no? Nosotros fuimos a pedir una bendición. Fue el sacerdote el que nos ofreció la posibilidad de contraer matrimonio con sacramental, ¿no? Así que me parece que es importante tener en cuenta esto. No es que ellos intentaron ocultar su situación o su decisión, sino que fue el sacerdote que, uno más uno, dos, dijo, hay un hombre y una mujer, dos personas voluntariamente tienen que encontrar matrimonio, aquí estamos. Bueno, esto recién empieza, yo creo que esto va a dar mucho que hablar.
Romy, ¿no? Porque lo que está planteando el arzobispo es que no tiene validez canónica, digamos, que el matrimonio va a ser anulado, pero me parece a mí que esto abre un debate. Quizás hasta tenga que intervenir el Vaticano, ¿no?
Yo creo que sí, como vos decís, José, esto abre un debate respecto de, bueno, hasta qué es cumplir con las normas, ¿no? ¿Hasta qué punto? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuánto importan las formas cuando hay dos personas que voluntariamente quieren recibir este sacramento? Así que, bueno, la polémica está abierta. El arzobispo dijo, el matrimonio es nulo ipso facto y hasta acá llego yo. Pero bueno, veremos cómo sigue la historia.
Gran historia de la mano de Romy Ryan. Son las 11:40. Todavía tenemos más de una hora y media de transmisión acá desde la Laguna de Lobos. Estamos celebrando el cumpleaños de Radio Provincia. Tanda, ya venimos.
Esto es Provincia.
Armamos un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Ya volvemos.
El miércoles 18 nos vamos a Lobos.
Y armamos un montón de ruido.
Un montón de ruido. Una edición especial de 9 a 13.
Andrés Lavacelli,
Paula Vistanino,
Ayelén Bardiñas
y José Maldonado.
Desde el Club de Pescadores.
Es un montón de ruido.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Acordate. Miércoles 18 de febrero.
En el cumpleaños 89 de la radio. De 9 a 13.
Por Radio Provincia.
Provincia.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En vacaciones, prepara tu regreso a clases con descuentos de hasta el 30%, hasta en 12 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Tecnología, hogar, bicicletas, muebles pequeños y colchones. Si te vas a estudiar a otra ciudad, equipa tu departamento al mejor precio. Ingresa a casasilvia.com y seguí las redes oficiales. Casa Silvia, al servicio de tu hogar. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Andrés Lavacelli,
Paula Vistanino,
Ayelén Bardiñas
y José Maldonado.
Es un montón de ruido.
A orillas de la Laguna de Lobos.
Desde el Club de Pescadores.
Radio Provincia.
Bien que hoy su chance es guardar.
estaba el amor y no encerraba nunca el bastón.
Especial Dulzura Rush y Risas de Barón B, así Pituca se la cree, es el indio, entre otras cosas. Epa. Fui a buscar la letra porque la escuchaba a Paula cantarla y dije, qué temazo, me había olvidado esta canción. El arte del buen comer.
La gente grande de mi edad, no como vos, Ayelen, le gusta.
No te hagas.
Esas canciones.
No te hagas, que además le vamos a contar a la gente de paso que hoy descubrí que tiene 9 años más de lo que yo pensaba.
Ah,
tiene 39, Paula.
Ah, no. Claro.
Yo pensé que tenía 30.
Jóvenes 39.
¿Viste?
Jóvenes 39 años. Iba a decir, eso no se dice al aire, pero está un poco de modé, ¿no? Pero eso de favor. No decir la edad de la mujer.
Mujeres tan jóvenes como nosotras podemos hablar de la
todavía
edad.
Se pueden permitir
sin ningún problema. Chicos, nos vamos a ir a conectar ahora con Diego Ruiz Díaz otra vez. En este caso, Diego, corregime si me equivoco, ¿estás en el museo?
Así es, Museo y Biblioteca Juan Domingo Perón, aquí va a llegar en minutos nomás el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Estamos con Araceli Bellota, historiadora, bueno, ella conocedora un poco de lo que fue el paso de Perón por Lobos y la polémica también con Roque Pérez. Le vamos a preguntar, ¿qué pasó ahí?
Hola, ¿qué tal? Buen día. A ver, en 1953, este museo tiene de interesante que fue el mismo Perón el que lo donó la casa.
Casa natal.
Exacto. Dijo, en esta casa pasé mis primeros años, porque todos sabemos que después él con su familia se va a la Patagonia. Y se calcula que pasó sus primeros años, 5 o 6 años. Y él mismo vino en 1953 a Lobos, donó la casa y le pidió que tuviera como destino, bueno, un museo y una biblioteca. Y hasta le puso el nombre a las salas. Hay una sala que se llama 8 de octubre, que es por su cumpleaños.
Nacimiento.
Y la otra se llama 27 de noviembre porque es la creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? En 1943. De manera que esta casa tiene la impronta misma de Perón.
Está restaurada, están reinaugurándola, por así decirlo, el acceso al público.
Está muy deteriorada y, bueno, mediante una licitación, el gobierno de la provincia logró restaurarla, no solamente las salas, sino que además hay todo un espacio donde se van a dar talleres, un espacio de guarda para los objetos que no están expuestos, y bueno, por supuesto la biblioteca y los lugares para el personal.
No solamente es una cuestión de, bueno, objetos personales, hemos visto unas fotos increíbles de Perón de chico, por así decirlo, con algunos juguetes incluso, sino también un lugar donde también se va a plantear de alguna manera actividades culturales, pensamiento, bueno, una biblioteca por medio también.
Exacto, bueno, en la sala 27 de noviembre, que es la de Secretaría de Trabajo y Previsión, Bueno, resumidamente está toda su obra de gobierno, ¿no? Todo su trabajo con los trabajadores, el tema de las mujeres, el tema de Evita, por supuesto, pero además... Y hay otra sala donde está en su... Es un Perón más íntimo. Sus gustos, sus aficiones, sus matrimonios.
El rol importante también de Perón en el Estado, ¿no? Argentino, tres veces presidente de los argentinos. Y hablando un poco de eso también, ¿no? Bueno, la cantidad, 131 años, ¿no? Desde su nacimiento aquí en Lobos. 89 años Radio Provincia tiene, la radio pública, en un momento donde lo público, ¿no? Usted hacía mención del rol de la provincia de Buenos Aires para restaurar el museo, un rol importante del Estado provincial en este caso, bueno, a diferencia, ¿no? También un poco, ¿no? De lo que está pasando a nivel... Es momento por ahí, si se quiere, bisagra para inaugurar o reinaugurar el museo, ¿no?
Sí, digamos, en un momento tan tremendo para los trabajadores, ¿no? Donde se está hablando de una ley que les va a quitar derechos, aquí les estamos mostrando cómo nacieron esos derechos, ¿no? Y entonces me parece que está bueno, y que bueno, que la figura de Perón sigue teniendo la impronta que tuvo siempre en nuestra historia, y reinaugurar, bueno, poner valor la casa donde nació está bueno.
Gracias, Araceli Bellota, historiadora. Bueno, quien se ocupó un poco de la vida de Juan Domingo Perón aquí en Lobo, la están saludando todos. Bueno, puesta también en valor lo que tiene que ver con los derechos laborales, ¿no? Y también con el Estado. Y recordando un poco esa situación también en 89 años de Radio Provincia, la radio pública de la provincia de Buenos Aires, esperando al gobernador Axel Kicillof, que van a estar reinaugurando con varios intendentes, ¿eh? Es el de Loma de Zamora, de Cañuelas, varios intendentes van a estar en este lugar reinaugurando este museo tan, tan importante.
Excelente, Diego. En un ratito nada más vamos a volver con vos para allá. Obviamente, como muy bien decíamos, esperando la llegada del gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros funcionarios. Gracias, Diego. Hablamos en un ratito.
Hasta luego.
Ahí pasaba Diego Ruiz Díaz, ¿eh? Desde el Museo Histórico de aquí de Lobos. En un rato nada más llega Axel Kicillof. Hay un poquito más de información para desarrollar y aprovechemos si quieren ahora, ¿qué hora es? Sí, tenemos unos minutitos más.
Hace unos minutos empezó la conferencia de prensa en la CGT, en la sede de Azopardo de la CGT. Están los triunviros, Octavio Argüello, sí, Cristian Jerónimo y Jorge Sola, dando algunos detalles de lo que va a ser el paro de mañana. Un paro muy contundente porque se asegura la adhesión de todos los gremios de transporte. Recordemos, no va a haber colectivos, no va a haber trenes, no va a haber subtes, no va a haber taxis. No hay actividad en los puertos, no va a haber actividad en los puertos. Esto es muy importante. Y quería
48 horas, ¿no?
48 horas. Sí, y quería actualizar con un dato político que me parece muy importante, porque hace algunos minutos se publicó un comunicado de gobernadores, de 5 gobernadores conjuntos que están manifestando, expresando un rechazo al proyecto de reforma laboral. Dije 5, pero son 6. Está firmado por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, el gobernador de Formosa, Gildo Ifrán, el gobernador de Santiago del Estero, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el gobernador de La Pampa, Sergio Cilioto, que manifiestan el rechazo al proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno nacional. Llamamos a las distintas fuerzas políticas a votar en contra de esta iniciativa, dice este comunicado que tiene algunos minutos, importante también para pensar
sí.
Lo que va a pasar a partir de ahora en el debate. Ayer,
lo que
¿no?
decíamos lo el que contabas del programa,
hoy,
claro.
Que puede llegar a pasar con el derrotero de la reforma laboral. Recordemos, el gobierno quiere terminar el trámite parlamentario antes de que terminen las sesiones extraordinarias. Si se hacen modificaciones antes de que el proyecto llegue a la Cámara de Diputados, o sea, hoy en la reunión del pleno de comisiones de hoy, el proyecto va a tener que volver al Senado de la Nación. Hasta ahora no había habido, más allá de que conocíamos las posturas de algunos de estos gobernadores, concretamente el gobernador Axel Kicillof, por ejemplo, con respecto al proyecto de reforma laboral, pero no había habido un movimiento político conjunto de 6 gobernadores que se están plantando. Me parece importante, obviamente son los 6 gobernadores más opositores a la Casa Rosada, pero es importante también para pensar que la llave al gobierno, para tener los votos, se la dieron los gobernadores. Y que son los gobernadores también lo que pueden complicarle el trámite en esto que queda.
Te agrego también, nosotros lo hablábamos en el verano, que sí, que cuando los gobernadores le empezaron a dar el ok, y no me refiero a esto, sino a los dialoguistas también, se la dieron hasta ahí, ¿no? A Santilli en su momento con las negociaciones. Fue como, bueno, pero, ¿no? Y acá aparece el pero, me parece, que es este momento, si se quiere, de quiebre para lo que vaya a pasar.
Bueno, veremos qué va a pasar. Hoy hay reunión de comisión a las 2 de la tarde, sí, en señor, la Cámara de Diputados.
Tenemos, si quieren compartir, un audio de uno de los triunviros de la CGT, Jorge Sola, que hace un ratito en la conferencia de prensa decía esto.
¿Qué hicimos desde la CGT? Nos opusimos desde el minuto cero. Esta conducción que asumió en noviembre lleva adelante dos movilizaciones, una Plaza de Mayo, otra la Plaza de Dos Congresos, y vamos a anunciar el paro nacional por 24 horas. Nos opusimos en todos los ámbitos, en senadores, en diputados, con las pymes, con las grandes empresas, con el Poder Ejecutivo Nacional, avisándole y advirtiéndole que esta ley tiene todos los problemas habidos y por haber para llevar adelante lo que pretende románticamente decir, que es la modernización.
Bueno, ahí estaba Sola, dejando en claro una postura. José, vos tenés mucho más claro la trama fina del posicionamiento gremial de la CGT, pero me parece que se endureció después de que el gobierno, bueno, comete un error, me parece, o habría que ver cómo encuadrarlo políticamente, que es incluir este artículo tan irritante de el tema de las licencias, esto sí, de que si te enfermás te descuentan el sueldo, que no le dejó casi otro camino a una CGT que además estaba teniendo algunos cuestionamientos de algunos posicionamientos gremiales más duros, que terminar, decretando...
Modificándolo.
Claro, y decretando este paro general. Y la caja de Pandora que se abre, como ustedes decían, ¿no? Porque si esto en diputados mañana, supongamos, se aprueba con la modificación que consiste en eliminar el artículo 44 y vuelve a senadores... Bueno, en senadores se abre una caja Pandora que el gobierno no tiene claro a dónde puede derivar, ¿no? Porque tenés claramente la posibilidad de que los gobernadores, los incluso opositores dialoguistas, te introduzcan otros cambios que demoren de mínima el proyecto, que le cambien su naturaleza, que en definitiva vayan en contra de los planes del presidente Milei, que, como decía Aye, quiere tener más temprano que tarde.
Sí. Este al primero de marzo aprobado. Quieren llegar con el triunfo.
Cuarto paro general que va a hacer la CGT al gobierno de Javier Milei. Recordemos, uno a muy poquitos semanas de sí, que el gobierno empiece, cuando estaba en pleno diciembre, debate de del DNU 7023, fue el gobierno al que más rápido la CGT le hizo sí, un paro también. Eso se lo tenían como para matizar.
Después igual menguó.
Pero bueno, hubo dos paros en 2025.
Sí.
Y creo que la CGT se encontró con un límite, claro, al paro, ¿no? Sobre todo porque, bueno, es como dicen los dirigentes sindicales, un paro hay que construirlo. Sí. ¿Qué significa construir un paro? Lograr la adhesión de todos, que el paro realmente tenga efecto. Y eso es lo que había fallado, eso es lo que había fallado la CGT en los últimos dos paros. Recordemos, los últimos dos paros no tuvieron la adhesión de los choferes de colectivo. Es un paro a medias, ¿no?
Es un paro, claro, a medias cuando falla transporte. Agrego una cosita también que el otro día unos colegas lo reflexionaban, me parece interesante para verlo también ahora, mañana. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales, ¿qué ha pasado también en Argentina con eso, no? Porque un poco también a desmedro de lo que provocan los operativos policiales, pero ha bajado, si se quiere, la participación de organizaciones sociales. Además, bueno, y que un poco, claro...
Exacto. Participan. Y agrego como una última respecto de la reforma laboral, ¿no? Porque lo que vimos, como decíamos antes, Aye, esto de, che, estamos todos ahora hablando de este punto de una ley que tiene más de 100 artículos, ¿no? Y todos los demás tampoco, es que están bien, tampoco es que son beneficiosos, ¿no? Entonces, hay cuestiones básicas que una reforma laboral del siglo XXI, de entrado del siglo XXI, debería considerar quizás respecto de cómo está cambiando el mundo y que algunas personas están poniendo como en cuestión, ¿no? Por supuesto. Y una es la que tiene que ver con, por ejemplo, entre un montón de puntos, ¿no? Que decís, sí, ¿qué estamos mirando? ¿Cómo se reforma esto? Y que lo decía la colega Emilce Pizarro hace un rato, pero que además hay muchísimas, por supuesto, sobre todo mujeres, feministas y demás, venían mirando, que es no cambia en absoluto la licencia por paternidad en la nada, Argentina, que son 2 días hábiles y que es una de las más bajas de América Latina.
Si no te digo del mundo, el otro día me enteré que en España tienen 4 meses. 4 meses las mujeres, 4 meses los varones también, por ejemplo.
Bueno.
Son 2 días, o sea, no existe.
Es regresiva en un montón de sentidos y...